¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
El grupo terrorista Daesh controla ya menos del 5% de territorio sirio, donde los kurdos apoyados por Estados Unidos se hicieron con el control completo sobre el mayor yacimiento de petróleo, Al-Omar, en la provincia de Deir ez-Zor. Comienza una nueva guerra en Siria. Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Este martes el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, declaró que el grupo terrorista de Estado Islámico, Daesh, controla en este momento menos del 5% del territorio sirio y recuerda él que cuando comenzó la operación de la Fuerza Aeroespacial Rusa en septiembre de 2015, los terroristas controlaban más del 70% del territorio sirio. Otra cosa en la que también hizo puntualización fue que Daesh perdió prácticamente sus ingresos petroleros, que en 2015 se cifraban en el entorno de los 3.000 millones de dólares anuales. Y decía que por momentos llegaron a facturar hasta 10 millones de dólares diarios por la venta de petróleo robado a los pozos petroleros sirios, ¿verdad? En este sentido, las unidades árabe-kurdas de las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyados por la coalición que lidera Estados Unidos, se han hecho con el control completo sobre el mayor yacimiento de petróleo, que se llama Al-Omar, en la provincia de Deir ez-Zor. ¿Estamos ante la finalización de una guerra, o por lo menos ante el casi combate absoluto a los terroristas en Siria, pero puede ser que estemos, digamos, en el umbral de otro tipo de guerra del ejército sirio de Damasco contra otros enemigos, Armando?
Sí, yo creo que es muy probable que estemos en un momento en el que se están echando las piezas para, una vez derrotada o dividida o debilitada o fragmentada Siria, desgraciadamente se definan otros objetivos. Yo creo que el primer objetivo estratégico de los norteamericanos es rodear Irán, aislar a Irán diplomáticamente. Es muy significativo el deseo que tiene Trump de no respetar los acuerdos que han firmado todos los países o muchos países con Irán para que este ponga fin a su programa de enriquecimiento de uranio. Es muy significativo también que los norteamericanos pues no hayan abandonado todavía Afganistán y no pretendan hacerlo, porque Afganistán ocupa un lugar clave en lo que se refiere al rodeo de Irán. Y luego tampoco debemos olvidar que al final de todo esto está el intento norteamericano de contener, como decían en la Guerra Fría, a Rusia, de rodear Rusia y de rodear China, ¿no? Y entonces, pues, desgraciadamente es altamente improbable que esto sea el final de la guerra, o el principio de un largo periodo de paz en Asia, ¿no? Esto no quiere decir que sea inevitable, pero que desgraciadamente, si analizamos lo que se dice en Washington, si se reconstruyen los procesos militares que han tenido lugar en los últimos años, los titubeos a la hora de abordar el tema del terrorismo y las contradicciones, si tenemos en cuenta también, digamos, la política de Arabia Saudita con Yemen y las reacciones que está teniendo Occidente en relación con ese pogromo, ¿no?, esa matanza de civiles, ¿no?, tan brutal, ¿no? Si tenemos en cuenta todo eso, pues probablemente estemos asistiendo al principio de una nueva ronda de conflictos que esperemos que por lo menos no sean militares, que sean solo diplomáticos, ¿no?, pero conflictos al fin y al cabo,
¿no? ¿No es casual entonces esta arremetida del ejército iraquí sobre territorio kurdo tras el referéndum independentista que realizó esa región de Irak?
Es que claro, hay una información muy muy difícil, porque esto es una guerra muy caótica. No son guerras parecidas a la Segunda Guerra Mundial o a las guerras clásicas que conocemos, donde hay, digamos, partidarios de uno y de otro, países claramente delimitados, actores definidos que persiguen un objetivo muy claro, que es la derrota de un enemigo muy claro, ¿no? Aquí esto no es así, sino que hay varios participantes que cambian, que definen y redefinen sus enemigos estratégicos y llegan incluso a alianzas a medio camino, ¿no?, con antiguos enemigos. Esta guerra es, por tanto, muy caótica y es muy difícil pues saber un poco qué hay al final de todo esto. Yo creo que desde mi punto de vista Estados Unidos da por necesaria la fragmentación territorial de Siria y da por hecho la conformación del Estado kurdo, ¿no? Lo que pasa es que posiblemente los Estados Unidos les hayan dicho a los kurdos que este no es el momento, que todavía no es el momento, que hay que encontrar el momento, que puede ser de aquí a un año, a dos años, para que ese Estado pues reciba reconocimiento internacional o que se negocie pues otro estatus, ¿no? Puede ser un estatus de protectorado, encubierto, etcétera, etcétera. No es ninguna casualidad que justamente sea ahí donde se encuentra una buena parte de las reservas de petróleo de Irak. Claro, el problema es que aquí hay varios países que están muy, muy preocupados con esta situación, bien sea Siria, que obviamente no quiere que se fragmente su territorio, y tampoco Irak, que hasta ahora era aliado de Estados Unidos, pero un aliado cada vez más complicado para Estados Unidos, ¿no? Sobre todo cuando se trata del tema territorial. Algo parecido puede estar sucediendo en Turquía, donde pues también parece ser que hay diferentes fracciones, ¿no? Unas apoyan la conformación de un Estado kurdo siempre y cuando se negocie la integridad territorial y quede asegurada la integridad territorial de Turquía, pero seguramente hay mucha gente en Turquía que ve con preocupación esa posibilidad porque también podría salpicar a la propia Turquía, ¿no? Es decir, afectar a la propia integridad de Turquía. Entonces, vamos a ver qué va pasando, ¿no? No olvidemos, además, que dentro del gabinete de Trump y dentro del gobierno norteamericano, pues hay unos ides y venires bastante caóticos que tienen que ver con la ausencia de una línea clara de Trump, ¿no? Y de que muchos consejeros de Trump y de otros sectores, ¿no?, del aparato del Estado, tienen que, seguramente, tienen una posición muy difícil, ¿no? Tienen muy difícil definirse, porque claro, no se puede ir contra el presidente, pero tampoco se pueden hacer muchas de las cosas que quiere hacer el presidente. Entonces, ahí debe haber también muchísimo movimiento y muchísimo desconcierto que lo complica todavía más para el resto del mundo, ¿no? El identificar qué es lo que puede llegar a pasar.
Ahora que hablas, Armando, de integridad territorial, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, cuestiona la nueva política de Estados Unidos hacia Siria. Dijo, cuando nos enteramos de la nueva línea de Estados Unidos que supone la creación de consejos locales en el territorio de Siria, desde luego no podemos sino cuestionarla. E indicó que ha dirigido sus preguntas a sus colegas de Estados Unidos y que espera obtener una respuesta honesta y comprensible. Hay que recordar que el 6 de octubre el Ministerio de Defensa ruso indicó que la base militar de Al-Tanf se ha convertido en un agujero negro que se extiende a 100 kilómetros en la frontera entre Siria y Jordania, y desde ahí Daesh lanza ataques sorpresa y acciones terroristas contra las tropas sirias y los civiles. Y el 12 de octubre el propio Lavrov expresó preocupación por las acciones de Estados Unidos en Al-Tanf también. Publicó imágenes el Ministerio de Defensa ruso de satélite del campo de refugiados de Rubkan, ubicado en la zona de Al-Tanf, controlada por Estados Unidos, desde donde, según los militares rusos, numerosos grupos terroristas pasan a las zonas de distensión en Siria. En este sentido, justamente esta semana, el ejército sirio descubrió gran cantidad de armas estadounidenses, británicas y belgas en uno de los mayores arsenales de los terroristas de Daesh en la ciudad de Al-Mayadin. ¿Qué me puedes explicar de esto, Armando?
Bueno, lo que parece evidente es que los Estados Unidos están apostando por consolidar un territorio controlado por ellos. Eso significa la posibilidad de crear bases militares, aunque es un proceso incremental, ¿no? Las medidas administrativas destinadas a proponer una autogestión local van en el mismo sentido, ¿no? Esto podría ser el anticipo de lo que puede venir después, es decir, de la conformación de un territorio ya desgajado de facto de Siria, etcétera, ¿no? Que por ese territorio pasan aquellos que quieren los norteamericanos que pasen en función de sus coyunturas, evidentemente, para eso quieren meter ahí de alguna forma su bota, ¿no? Para controlar quién pasa y quién deja de pasar. Que esas armas de última generación fabricadas en países occidentales, nadie sabe bien qué hacen ahí. Bueno, pues sí se sabe, porque obviamente esa zona del Kurdistán además ha sido favorecida por las potencias occidentales desde el final de la guerra de Irak, no olvidemos. Kurdistán ha sido favorecido por países europeos y en general por Occidente desde que los americanos invadieron Irak, ¿no? Posiblemente por el petróleo y también porque es una zona pues que les permitiría acceder territorialmente a otros conflictos, aun cuando es una zona que está rodeada por otros países y sacar ese petróleo de ahí pues no es tan fácil. Pero el hecho de que efectivamente haya tantas contradicciones, personas que pasan por esas tierras que aparentemente eran enemigos y luego no lo son, pues refuerza esa estrategia doble, triple, cuádruple o estrategia de ida y vuelta de los norteamericanos que está ahí en el ojo del huracán. Bueno, también hay que tener en cuenta que hay muchas fracciones, que es difícil, ¿no?, desde el punto de vista del terreno también, muchas veces orientarse y adoptar una posición clara y única, ¿no?, porque los grupos tribales se rigen no por fidelidades absolutas, sino relativas. Apoyan a los americanos y les dan esto, y dejan de apoyarles y les dan lo otro, y eso mismo sucede con grupos catalogados o clasificados por unos países o por otros de terroristas, ¿no? Entonces es un mundo también muy volátil, que es justo el que Esa volatilidad y esa movilidad de los frentes es la que explica en buena medida también el que los americanos quieran acaparar un territorio propio, seguro para sus intereses, en el que todo ese caos y todas esas idas y venidas estén controladas por ellos, ¿no?
Armando, hace un momento hablabas sobre la paz en Asia, ¿no? En este sentido, también el ministro ruso de Defensa, Sergei Shoigu, manifestó que estamos preocupados por el crecimiento de amenazas terroristas en el sudeste de Asia, sobre todo en el contexto de la reubicación de los terroristas extranjeros de Daesh a los que expulsan de Siria e Irak. Esto lo dijo al intervenir en la cuarta reunión de ministros de defensa de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Puede ser que haya un movimiento geográfico, digamos, de los conflictos una vez perdida la guerra por parte de los terroristas en Medio Oriente?
Bueno, no me cabe ninguna duda de que los norteamericanos, porque lo han hecho muchas veces y no hay que pensar que no lo van a hacer ahora, todo lo contrario, utilizan técnicas de desestabilización incrementales basadas en alimentar conflictos étnicos y religiosos en el seno de los propios países, ¿no? El famoso enfrentamiento entre chiitas y sunitas es una cosa bastante artificial que obedece a razones geopolíticas y geoestratégicas. A mí no me extrañaría en absoluto que este tipo de grupos, como ya sucedió con los mujahidines afganos, fueran utilizados por los norteamericanos para alimentar conflictos regionales en países donde quieren que se produzcan esos conflictos, ¿no? Y que alimenten el emplazamiento de estos grupos en zonas, pues, sensibles, ¿no? Donde ya ha habido desde hace cientos de años, pues, ciertas escaramuzas, ciertos conflictos, o bien religiosos, o bien territoriales, o bien tribales, para exacerbar esos conflictos, armando casi siempre a unos grupos frente a otros, ¿no? Entonces, esto podría ser una técnica, una táctica de desestabilización posible de Irán, ¿no? Que es el siguiente bocado, pero también incluso el sur de Rusia, ¿no? Zonas de Rusia y zonas de China, donde existan pues grupos con ciertas ascripciones religiosas, con problemas antiguos, con viejas rencillas, viejos enfrentamientos, nada importante, pero que se pueden exacerbar pues trasplantando a esos lugares conflictos, armas y sobre todo este tipo de personas que no olvidemos están muy desenraizados, no saben dónde ir. Estos combatientes no tienen patria, ¿no? Realmente esto ya lo vimos con la guerra de Afganistán, ¿no? Gente que va de un país a otro y vive de la guerra, ¿no? Y esta gente, pues, puede recibir dinero. Son una especie de mercenarios, pero con un componente ideológico importante, que no hay ningún problema en moverlos de un sitio a otro. De alguna forma, la gente les tiene miedo porque están armados, saben usar las armas, son un factor militar, ¿no? Pero son un factor militar descontrolado, susceptible de ser comprado y vendido, metido y sacado de un conflicto y otro, y eso le da también mucha inestabilidad, ¿no? Potencial a esta estrategia para el conjunto de Asia. ¿Qué es de lo que se trata? De desestabilizar de alguna forma el corazón de Asia para ir a esa política de rodeo, de contención de China y de Rusia, ¿no?
Nuestro compañero Javier Benítez habló con el doctor Armando Fernández Steinco, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el nuevo escenario que se abre en Siria tras la derrota de los terroristas.